primera mitad y vamos a avanzar ahora a comenzar a trabajar con esta última parte del capítulo 7 de Hebreos. Vamos a escuchar hoy aquí la palabra de Dios y lo que Él quiere revelarnos y asegurarnos en el conocimiento de Cristo a través de Él. Hebreos capítulo 7, versículos 19 al 28, hemos titulado este mensaje basado en esta porción, Hecho Perfecto, Hecho Perfecto. Versículo 19, dice así: pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Esta es la palabra del Señor. Oramos. Padre, gracias. Gracias porque una vez más nos llamas al encuentro con tu persona, al encuentro con tu ser trascendente, el Dios más sublime que los cielos, que aunque trascendente a quien necesitamos y quien es nuestra vida, se ha hecho inmanente y presente entre nosotros y con nosotros y a nuestro favor a través de la persona de tu Hijo. Padre, en esta mañana rogamos tu ayuda para poder predicar, para poder exponer tu palabra que testifica de este tu Hijo, hecho perfecto para siempre, a nuestro favor. Señor, reconocemos que sin Él nada somos. Te pedimos perdón por nuestras faltas y pecados, y te rogamos que una vez más nos lleves a Él a través de la predicación de tu palabra, para allí una vez más ser renovados, edificados y conformados en esa misma imagen. Porque te pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hecho perfecto es el título de este sermón basado en esta porción. Y a modo de introducción, hermanos, yo quería reflexionar con ustedes en una realidad que vemos en la vida, en la humanidad. Y es que la humanidad, por lo general, yo diría sin excepción, en diferentes grados y medidas, parece estar consciente de que hay algo que está fundamentalmente mal con ellos. La humanidad, por lo general, tiene una conciencia de que hay algo que está esencial y fundamentalmente mal con ellos. una conciencia persistente y molesta, una conciencia persistente y molesta de que hay algo que no está bien, de que hay algo que no está bien con ellos y de que hay algo que no está bien con el mundo y con los demás. A veces, por supuesto, la conciencia de que hay algo que no está bien con los demás es mayor que la conciencia de que hay algo que no está bien conmigo. Pero bueno, como quiera que sea, es el caso. Después podemos hablar más de eso. La humanidad, por lo general, tiene esta dolencia, es afectada por una conciencia de que hay algo que no está bien. Y lo interesante es ahora ver cómo responden a eso. ¿Cómo responde la humanidad, por regla general, a esta conciencia de que hay algo que no está bien con ellos? De una manera muy natural. ¿Cuál es la manera natural que el hombre responde a la conciencia de que hay algo que no esté bien? Bueno, si hay algo que no está bien, ¿debo qué? Arreglarlo. Debo hacer algo al respecto. Debo corregirlo. ¿Verdad que sí? Y esto es algo que es natural y que es bueno. No estamos diciendo que sea malo. El hombre, por regla general, ve defectos, ve situaciones, necesidades, debilidades, defectos. Y la respuesta del hombre a esto es a decir, debo hacer algo al respecto, debo arreglarlo, debo corregirlo. Muchas veces hacemos más aún que esto. Y mediten y piensen en esto. Muchas veces, bajo la conciencia de que hay algo que no está bien, viendo cuántas cosas malas han pasado en mi vida, venimos a la conciencia y a la necesidad de que al menos me puedo sacrificar para corregirlo. Quizás ya yo no tenga la oportunidad de corregirlo para mí, pero me voy a sacrificar por otro. Voy a proveer un sacrificio por alguien. Y así ven muchas personas a veces en crisis personales, en momentos en su vida que los llevan a decir, bueno, ya mi vida ya no es la que cuenta. Ahora yo simplemente estoy haciendo esto por mi hijo. Estoy haciendo esto por una persona amada. Pero ya por mí ya yo no haría nada. De una manera muy sutil es todavía el esfuerzo de la persona por decir, hay algo que yo puedo arreglar y hacer, aun cuando sea en sacrificio y en entrega por otros. Vemos también la tendencia en los hombres, no solamente arreglar y hacerlo bien, sino hacerlo perfecto. A buscar la perfección. Hermanos, ¿de dónde viene eso? ¿Se han preguntado? ¿De dónde vienen estas inclinaciones y estas tendencias en nuestra vida? Hermanos, vienen del sencillo hecho y razón de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es un ser moralmente excelente y perfecto. Dios es un ser moralmente excelente y perfecto. Por lo tanto, nos creó para reflejar en nuestras propias vidas sus excelencias morales y perfectas. Cuando viene la caída y nosotros pecamos y quedamos separados de Dios, ese sentido, ¿verdad?, de hacer lo correcto no desaparece completamente. Lo que ahora es en medio de un sentido de que hay algo que no está bien. ¿Por qué es que hay algo que no está bien? Porque la realidad es que la Biblia dice que el mundo no está bien, que hemos pecado, que hemos caído de aquella posición original de justicia y de perfección moral en el sentido de reflejar el carácter y la excelencia de Dios en el mundo. El hombre tiene un sentido de que hay algo que no está bien. Esto es un sentido que le viene de parte de Dios. Y la tragedia humana es que el hombre caído, en medio de este sentido, delante de Dios, busca tratar de resolver su problema. En el plan humano, estas cosas son buenas y justas. Si usted ha cometido un error, usted lo arregla, ¿verdad? Si usted tiene una deficiencia, usted trata de corregirla. Si usted tiene a alguien que tiene una necesidad, usted hasta se sacrifica por esa persona. La tragedia está, hermanos, cuando nosotros tomamos estas cosas que hacemos en el plano natural y humano, que es parte del reflejo de que Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero también es un instinto de preservación bajo la caída, y nosotros ahora decimos, la manera de yo vivir delante de Dios es en la misma manera en que yo he vivido en el plano natural. Hay algo que no está bien y lo debo arreglar. Por lo tanto, si Dios me dice cómo arreglarlo, yo lo voy a arreglar para poder finalmente pararme delante de Dios y que Él me acepte y tener vida. Hermanos, esta ilustración del plano natural y de las dinámicas prácticas de la vida del hombre es una explicación de lo que pasa bajo la ley santa, justa y buena de Dios. En el versículo 19 de este pasaje escuchamos, pues nada perfeccionó la ley. Nada perfeccionó la ley. ¿En cuanto a qué? ¿Cuál es la perfección de la cual se habla y se busca aquí? Dice, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La ley exigió y exige las perfecciones morales del Dios que se revela en ella. Dios es un ser moralmente perfecto y le pide a la criatura las perfecciones morales de su carácter. Dios se revela en sus mandamientos a la humanidad y llama a la humanidad ¿a qué? Amarlo a Él. A honrar, a reverenciar su nombre y amar al prójimo como a sí mismo. Dios ha dado a la humanidad cómo luce su carácter. ¿Cuál es el carácter de Dios? Que creó a una humanidad para que vivieran recibiendo dones y regalos de su creación de la mano de Dios y para que ordenaran sus vidas en una común armonía, en un mutuo servicio y amor. ¿No nos dice algo eso del carácter de Dios? Sí. Nos habla de sus perfecciones morales, de que nos llama a reconocerlo a Él, que es el dador de toda la vida, que es el que nos hace bien, y reconociéndolo a Él, entonces reconocer que en el plano horizontal, los unos a los otros, debemos reflejar la misma justicia, las mismas perfecciones morales de bondad y de amor, así como Dios es. La ley de Dios, hermanos, nos llama con estas perfecciones. Nos llama, revelando el carácter de Dios, a hacer lo que Dios pide conforme a su carácter y a su voluntad moral. La perfección que habla aquí acerca de la ley no es que sea mala. No estamos diciendo que la ley es mala ni que la perfección es mala. Dios es perfecto. Se nos habla de perfecciones morales, excelencias de este ser que ha creado el mundo. El mundo le ha dado la espalda a Dios y al darle la espalda a Dios ha caído ¿en qué? En imperfección. Ha caído en corrupción, ha caído lejos de Dios, no en pureza y perfección moral, sino en suciedad y contaminación moral y espiritual. El hombre tiene esa conciencia del llamado a la perfección, porque Dios es perfecto. porque Dios en su ley pide perfección. ¿Qué hace el hombre con esa conciencia debajo de esa ley que demanda perfección? La tergiversa, la ajusta a su conveniencia. Le baja el volumen, le baja el volumen, le ajusta el llamado, ¿verdad?, del carácter santo de Dios, delante del cual debemos dar cuenta, para entonces poder decir lo siguiente: bueno, quizás yo no sea perfecto, estoy tratando por todos los medios de hacer lo mejor de mí, y aquí son las áreas en las que yo puedo mostrar suficiencia, éxito, que he logrado hacer y continúo haciendo. Y cuando no pueda más, me sacrifico al final por lo que haya que hacer. Pero este sentido de que hay algo mal, yo voy a corregirlo. Yo voy a actuar con referencia a esto. Yo no soy malo. Hay un sentido en mí que algo está mal, pero mira cuánto estoy luchando por corregirlo. De diferentes maneras, hermanos. El hombre es un ser de una continua respuesta a lo que ve deficiente. Por supuesto, al hombre pecador estar separado de la perfecta revelación de la ley de Dios, el hombre ha tergiversado la excelencia, el carácter moral de la perfección de Dios. Y empieza a llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero de todas formas hay algo que el hombre dice: eso no lo debes hacer. Y esto es lo que hay que hacer. Para de esa manera, aunque sea contrario, tergiversado o parcial en cuanto a lo que Dios ha llamado y ha demandado del hombre, el hombre poder tratar de ganar un sentido de paz acerca de lo que está mal en su vida, de lo que está deficiente, de lo que está dañado, algún sentido de paz. En los casos extremos, como les dije al principio, hace un momento, es el sacrificio de uno mismo. De alguna manera, como si hubiera todavía algún mérito ahí, para yo aquietar mi conciencia. Y esto se manifiesta, hermanos, en el campo de las interacciones humanas de diferentes maneras. No nos alcanzaría el tiempo para verlo, porque esta no es la habitación de consejería ahora. Eso lo vemos, ¿verdad?, en consejería, etcétera. Pero hay una respuesta espiritual y moral del hombre bajo la ley santa de Dios de preservarse a sí mismo, de excusarse, de racionalizar el asunto para poder finalmente decir: sí, hay algo mal, pero yo estoy haciendo y trabajando para corregirlo. La ley exigió la perfección moral, dice este versículo 19, pero no hizo nada perfecto. Dios exige la justicia, su santidad, su perfección moral, que tiene que ver fundamentalmente con la conformidad a su carácter y a los estándares justos de Dios. Tiene que ver con ser un hacedor de lo que Dios pide. ¿Qué le pide Dios al hombre? Que haga justicia, que se conforme a sus preceptos morales, que sea un hacedor de la ley delante de él. Eso es lo que pide la ley santa moral de Dios. Eso es lo que el hombre que no tiene la ley también percibe, que tiene que hacer algo para mejorar y para corregir el curso de las cosas y de su vida y de otros. Veamos lo que dice su palabra aquí en Romanos capítulo 2, versículo 13. Nos revela qué es lo que Dios pide en esta justicia de su ley, que revela su carácter moral. En el versículo 13 nos dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No hay nada malo con la ley y con lo que ella dice, pide y demanda. Dios es santo, justo, lo revela en su ley y en su camino de justicia perfecta. Y si tú quieres pararte delante de Dios, porque dice la palabra de Dios que hay un día que está ordenado para los hombres morir y después el juicio. si tú quieres pararte delante de Dios y entrar en su gloria, en su felicidad eterna, en la bendición del cielo y de la gloria eterna, dice la Biblia, conforme a la ley, debajo de los estándares de justicia de la ley, que tienes que ser un hacedor de ella. Esto yo lo soy, yo lo hago. Yo estoy tratando lo mejor de mí. Ah, pero ahí está el problema. Que no puedes solamente tratar lo mejor de ti. Tienes que hacerlo perfecto. Tienes que ser un hacedor justo de la ley en toda su extensión. ¿Dónde vemos eso? Diferentes pasajes. Pero vamos a citar uno en Santiago. Allí en Santiago, capítulo 2, versículo 10, dice su palabra. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. ¿Se fijan? La ley demandaba perfección, pero no pudo perfeccionar nada. ¿Por qué? Por un defecto de la ley. Ciertamente la ley es santa, justa y buena. Si hubiera alguien que se pudiera parar delante de Dios en perfecta justicia, sería justificado delante de Él conforme a los estándares de la ley. Y la ley es santa y buena, revela perfección moral, revela lo que la criatura debe hacer, revela cómo debe vivir el hombre en relación con Dios y en relación con los demás. Veamos estas dinámicas ahora, hermanos, en un ejemplo de la vida, en la vida práctica, en la vida de Jesús. Vayamos un momentico a Lucas capítulo 10 y mira cómo se manifestó esto en la vida de Jesús relacionándose con otro hombre. En Lucas capítulo 10, versículo 25, dice su palabra, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. Subrayen eso, hermanos. Este hombre se levantó, maestro de la ley, para probarle. El hombre que se quiere justificar a sí mismo vive toda su vida probando a Dios en rebeldía. No sometiéndose a Dios, no reconociendo quién Dios es, no confesando quién es Él delante de Dios, sino probando a Dios. Así que tú pides esto, pues mira, aquí estoy yo para darlo. Yo he cumplido, yo he hecho, tienes ahora, me debes, te pruebo, porque he hecho tal cosa y ahora me debes a mí conforme a lo que tú has pedido. ¿Vas a ser bueno en darme lo que yo merezco? El hombre, por lo general, fíjense hermanos, características, hoy estamos analizando a la humanidad, no a nosotros aquí. Estamos hablando de la humanidad, ¿ok? Eso no se sientan aludidos. ¿La humanidad se cree que se lo merece? Yo no, ciertamente los hombres dicen, yo no soy malo, pero yo no me merezco esto. Y cuando hacemos eso, probamos a Dios. Probamos a Dios porque estamos diciendo que merecemos algo de Dios, que Dios no nos lo está dando. Y merecemos algo de Dios. Y ahora la pregunta, ¿qué define la regla de justicia por la cual debemos pararnos delante de Dios y decir, ah, yo me lo merezco? ¿Qué lo define? La ley. La ley te llama. Y miren, hermano, eso es exactamente lo que hace Jesucristo con este hombre. Este hombre que vino a probarlo, como hace la humanidad en pecado, como hacemos nosotros que todavía somos pecadores y faltas de entendimiento acerca de cómo relacionarnos con Dios y con nuestro prójimo. Dios entonces a este hombre que viene a probarlo, en Cristo le dice lo siguiente. Leamos la pregunta del hombre que prueba a Jesús. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Se fijan la pregunta? ¿Haciendo qué cosa? La pregunta de este hombre toma por sentado que para entrar en la vida eterna, en el favor de Dios, en la bendición y la felicidad del reino de Dios, hay que hacer algo. Pues si la premisa de este hombre delante de Dios es que hay que hacer algo, entonces Cristo le va a decir exactamente lo que ¿qué? Lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cristo le responde. Si vienes a hablar de hacer y de obras, hay una categoría para eso, que es la categoría de ley. Porque la ley nos pide que hagamos, que seamos hacedores de la ley. Este hombre venía a probar a Cristo. ¿Por qué? Porque él venía confiado que él era un ¿qué? Un hacedor de la ley. Por lo tanto, cuando Cristo habla de pecadores y les está tratando de a los fariseos darle convicción de que son pecadores y que necesitan salvación y redención y perdón, ellos no lo están recibiendo porque ellos creen que están bien delante de Dios. Y Cristo Jesús va a mostrarle a este hombre debajo de la ley el principio de hacer que es bueno delante de la perfección moral de Dios para su criatura que hizo para que le sirviera en una perfección moral y justa también. El Señor va a dejarle caer arriba de este fariseo todo el peso de su ley moral. Dice entonces, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Este es un doctor en la ley. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido. Conforme a la ley de hacer, para pararnos delante de la perfección moral de Dios, haz esto y vivirás. Ahora, el Señor no le dijo a él, tú lo estás haciendo, ¿verdad? Pero él quiere llegar allí. Y por eso ahora le dice, la próxima pregunta, ¿verdad? La próxima pregunta de este hombre para probar a Dios. Porque, hermanos, aquí está en juego algo que tenía que ver con la vida de Israel y con la expectativa de un Mesías. Los fariseos y los líderes religiosos esperaban a un Mesías que venía a congratular a Israel y a decirles, ustedes han guardado mi ley. Los fariseos, los saduceos, los escribas y todavía los judíos ortodoxos hoy esperan bajo la ley a un Mesías que venga a reconocer que ellos han guardado la ley en espera del Mesías que los va a recompensar conforme a la justicia que debajo de la ley ellos le han ofrecido a Dios. Hay aquí implicaciones profundas de este doctor de la ley. No es una mera conversación vana o superficial. Tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con la nación de Israel, tiene que ver con la identidad del pueblo judío, tiene que ver con la herencia que han recibido a través de Moisés y el pacto. Y Jesucristo de una manera muy sencilla ahora reta todo eso. ¿Cómo los reta? En la manera en que Dios reta nuestras falsas pretensiones a la justicia. Tú amas así, yo amo a Dios. ¿Cómo tú amas a Dios? Yo estoy en iglesia todos los días y yo doy mis diezmos y yo tengo una posición en la iglesia y yo hago esto y yo hago aquello. Y Dios después dice, ok, está bien, pero háblame ahora de cómo tú hablas, de cómo tú tratas a tu prójimo. Y usualmente en la palabra de Dios, el Señor nos está llevando y la palabra de la primera tabla de la ley que tiene que ver con Dios, a quien no hemos visto, al prójimo a quien vemos todos los días. Porque si hay una perfección en la demanda de honrar a Dios y amarlo de todo corazón y toda fuerza, hay una perfección en la demanda de tratar al prójimo como a mí mismo, de servirlo como si me estuviera sirviendo a mí mismo. Por lo tanto, este hombre, para justificarse delante de Jesús, que se la ha dejado allí a media, no estuvo satisfecho con el hecho de dar la respuesta correcta. Si es por obras, hay que hacer la ley, eso yo lo sé. Pero yo quiero que tú nos digas a nosotros, los líderes de Israel, cómo hemos guardado este pacto y somos justos. ¿Quién es mi prójimo? Le pregunta entonces. Dice, pero él, versículo 9, y subrayen esto, hermano, porque la respuesta de Jesús está condicionada por la persona con la que él está tratando. El versículo 29 dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Queriendo, la humanidad entera, ya hemos dicho, hermanos, debajo de la ley de Dios, la ley moral santa de los 10 mandamientos, y los que no tienen la ley moral santa de Dios, que tienen esa ley ya que hemos hablado de innata en la conciencia de un sentido de bien y mal, que trata de hacer el hombre con eso, justificarse a sí mismo. Poner razonamientos y argumentos a través de los cuales él es tal buena persona que puede pararse delante de Dios y Dios lo va a aceptar. Y yo tengo noticias para usted y una gran advertencia. Si usted quiere ser justificado delante de la ley por el principio de hacer y de obrar, usted va a quedar condenado. Es mi deber decirle hoy que usted va a quedar condenado. Pero Dios no quiere que usted se pierda. Dios quiere que usted pueda ver bajo la ley la condición de su alma delante de la perfección moral, santa y justa de Dios. Y para eso también le dio el ejemplo a este hombre cuando le dice, ¿quién es mi prójimo? ¿Y cómo responde Jesús, hermanos? Antes de ver cómo él responde, vamos a traerlo a nuestro argot popular y a un sentido con el que quizás nosotros estemos más familiarizados. ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién debo yo amar? Ciertamente, yo debo amar a Juancito, el vecino al lado de mi casa, ¿verdad? Oye, él es cubano igual que yo. ¿Vino Marielita también? ¿O vino Peter Pan? ¿O vino como balsero? Y nos guste la arroz frijol igual, y el churrasco. Y cuando yo me enfermo, yo le corto la hierba a él, y él me la corta a mí. ¿Verdad? Y nos gusta las mismas cosas. Ese debe ser mi prójimo, ¿verdad? O mi prójimo tiene que ser, bueno, mi esposa, mi esposo, que Dios la bendiga. Yo vivo para ella. Yo soy un buen hombre, yo vivo para mi prójimo, es mi esposa, es una santa. Santo. Yo vivo dedicado a ellos, o a mis padres, que Dios los tenga en la gloria, están ancianitos, y yo vivo para ellos, ese debe ser mi prójimo, ¿verdad? O mi prójimo quizás es el que tenga mi misma afiliación política, ¿verdad? Ese es mi prójimo, el que piense igual que yo políticamente, el que sea igual que yo, un trumpista o un obamista. Pero si no, ya empezamos a tener algunos cuestionamientos, ¿verdad? Hermanos, un poquito ahora más profundo y seriamente. Vamos a ponerlo ahora negativamente. Mi prójimo no puede ser, de ninguna manera, aquel hombre negro semidesnudo que yo he cruzado un continente y lo veo con una forma de vida total diferente, incomprensible a la mía, y yo voy a poner cadenas sobre sus pies y brazos y lo voy a trasladar a mi hacienda en el sur de los Estados Unidos o en La Habana o en Oriente y lo voy a hacer que trabaje para mí. Ese negro no puede ser mi prójimo. Mi prójimo no puede ser ese judío, esa raza débil, esa raza inferior, esos mezquinos, esos no son puros como nosotros, ese no puede ser mi prójimo, ese tiene que ir a la cámara de gas y a la muerte, ese no puede ser mi prójimo. No, mi prójimo no puede ser el samaritano, esa raza mezclada, esa raza que no entiende la palabra de Dios, que se ha desviado en idolatría, esos separados que no honran la palabra de Dios conforme a nuestra pureza y a nuestras expectativas. No, esos samaritanos hay que evitarlos, porque esos no son mi prójimo. Mi prójimo no puede ser el jefe que me hace la vida difícil, o aquella persona que me odia, o aquella persona que me ha ofendido o que me ha abusado. Ese no puede ser mi prójimo. ¿Se fijan? ¿Por qué el peso de esa pregunta lo responde todo? Porque Dios responde, sí, ese es tu prójimo. A ese es al que debes amar como a ti mismo. Y por eso en el Sermón del Monte, explicando y exponiendo las perfecciones morales de Dios, que la vemos en su ley, y la vemos explicadas un poco más allá en Cristo Jesús, como en otro momento hablaremos más al respecto. Pero dice, no améis a aquellos que les hacen bien y a aquellos que son buenos. No solamente a estos améis, sino amar a aquellos que ¿qué? Que os persiguen, que os maltratan, que os ultrajan, para que seáis así, igual, reflejando el carácter de vuestro Padre que está en los cielos. Porque si no lo haces así, ¿sabes qué? No mereces nada. Mereces la condenación de parte de Dios. Mereces el infierno. Mereces ser separado de este Dios de excelencias y perfecciones morales como nadie. Por eso, hermanos, es que a nosotros ahora, al escuchar esta ley, que es una ley benévola, buena, santa, nos llama a amar, nos llama a amar. Pero Dios en el Evangelio revela algo más profundo. Revela algo más profundo, revela una perfección moral que va más allá de la ley, porque no solo pide perfección, sino también perfecciona. Y es la perfección moral de Dios cuando Él dice, ahí en Romanos capítulo 5, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, Dios no solamente ama al bueno, o a su iglesia, o a aquel que nosotros pensamos que es nuestro prójimo. Dios nos amó a nosotros y ama al mundo como pecadores, de tal manera, como lo mostró, que envió a su Hijo Jesús a morir por los malos, a morir por nosotros que nos habíamos desviado como un criminal, como una prostituta. Y Dios está mostrando a través de su palabra, a esta prostituta yo amo. Josea, ve y ama a esa prostituta, rescátala, cásate con ella, sálvala, límpiala, rescátala. A ese criminal, a ese ladrón Zaqueo, ve a buscarlo. A esa samaritana, es necesario que yo pare en su casa. A aquellos leprosos, es necesario que yo vaya y los alcance. A ustedes también, líderes de Israel, yo soy el buen samaritano. Esta parábola de este pasaje precisamente es Cristo aquel, el rechazado, aquellos que ellos iban a rechazar y iban a ultrajar, mofarse y vejar a través de la cruz. Y Cristo estaba ahí para salvarlos a ellos. Padre, no le tomes en cuenta a ellos este pecado. Hermanos, la ley no perfeccionó nada, va a decir Hebreos. Pero dice, hay una mejor esperanza para acercarnos a Dios. ¿Y cuál es esa mejor esperanza para acercarnos a Dios? Aquel que vino bajo la ley a nuestro favor. Aquel que Hebreos describe una y otra vez como el más superior, como el superior sacerdote, como aquel que vino y se entregó a nuestro favor, como aquel que vino a efectuar la purificación de nuestros pecados. Porque finalmente, hermanos, no solamente, como hemos dicho, tomamos la ley de Dios y la tergiversamos para decir yo la cumplo. El hombre también ha tomado el método de Dios de limpiar y purificar, que es que el sacrificio de vida inocente, ¿verdad? Y también lo ha tergiversado. Ciertamente después de la caída, Dios dijo, de ahora en adelante, porque ustedes ya no están en justicia, necesitan limpieza y purificación. Y por derramamiento de sangre y de un sustituto santo y limpio a vuestro favor, es que van a venir a mí, acercarse a mí, a este camino de esperanza, para volver a mí y a la vida. Este sentido de expiación, de satisfacer lo que es deuda, lo que está mal. ¿Se fijan? ¿Qué han querido hacer los hombres a lo largo de la historia y de las culturas? ¿Qué ha querido hacer el hombre? ¡Poner el sacrificio! Allá en la historia del pueblo de Israel, ¿tras qué sacrificio se fueron los israelitas? Tras los sacrificios de los Baales, con la razón caída y pérfida, ciertamente, un sentido en una dirección correcta, pero tergiversado. Hay algo mal con nosotros. Necesitamos pureza, limpieza. Hay que sacrificarse, hay que limpiar, hay que aplacar al Dios santo y justo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Olvídate de animales, traigamos carne humana, nuestros hijos mejor. Más duro, más recio, más profundo el sacrificio, mayor satisfacción delante de Dios. Esto es el razonamiento de la carne humana y el brazo humano tratando de vivir por ley. Ley tergiversada, porque la ley no fue dada para poder vivir por ella nosotros. En la caída no podíamos limpiar nuestro camino, proveer el sacrificio, no podíamos purificar nuestras vidas. Pero era correcto, era el camino de Dios, es lo que Dios iba a hacer. Vemos las culturas indias, los aztecas, ¿verdad? Vemos todas esas generaciones allá de indios en la cultura de México y de Centroamérica. Y vemos también aquellos crueles sacrificios humanos, hermanos. Venimos al día de hoy nosotros y el hombre en tinieblas en su mente continúa queriendo sacrificarse. Ahí veíamos el día de San Lázaro en Cuba, a personas haciendo promesas de sacrificios, arrastrándose por rodillas, sin zapatos, llevando pesos, etcétera. Alguna promesa, alguna manera de satisfacer, alguna manera de quitar este profundo sentido de que hay algo mal, algo que no está bien, algo que quiero arreglar, algo que quiero perfeccionar. La ley de Dios y el llamado a proveer el sacrificio, otra oportunidad para el hombre ver la debilidad del brazo humano. Lo leímos en el pasaje y tienen los versículos, para ver que aquellos sacerdotes eran débiles y enfermos, que el brazo humano no podía proveer el sacrificio, que morían y hacía falta otro, que pecaban y necesitaban limpieza para ellos mismos, que los animales no podían limpiarlo, mucho menos el sacrificio de humanos, que ya Dios, probando a Abraham, había dicho que no es lo que iba a hacer ni lo que le agradaba, porque él iba a entregar a su hijo, no el hijo de la carne humana. ¿Recuerdan cuando vimos a Abraham, cuando traía a Isaac, Dios probando su fe, y finalmente Dios arresta su mano y trae un sustituto y un tipo representativo de Cristo en aquel animal? Y dice entonces esta palabra famosa, Jehová proveerá. El brazo de Jehová proveerá. Y hermanos, esta es la promesa del Evangelio. La promesa del Evangelio y el cumplimiento del Evangelio es que la ley ciertamente fue entregada para mostrar el carácter santo, justo y Dios, y para mostrar lo que Dios pide y lo que es correcto y cómo debemos vivir delante de Él y delante de los unos a los otros. Aún en la ley ceremonial se nos habla ahora de que no solamente debemos vivir de esta manera, amando a Dios y amando al prójimo, sino que vamos a vivir a través de satisfacción, expiación, sacrificio, limpieza, perfección, para que el hombre pudiera venir a decir: yo soy el culpable y yo no puedo salvarme ni proveer el sacrificio, y poder venir entonces a ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que dice este pasaje, que por una sola ofrenda, bendito el nombre de Dios, con una sola ofrenda, dice, ¿qué es lo que dice aquí su palabra? Dice, porque, dice, no tienen, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Si tú has estado viviendo por tu brazo, queriendo vivir por tu brazo y por tu merecimiento delante de Dios, si todavía como cristiano vemos esta inclinación poderosa en nuestras vidas, una vez más la gracia de Dios nos llama a acercarnos a Dios por otro camino, por un mejor pacto, por un sacerdocio perpetuo y eterno, por una operación de la gracia de Dios. Y lo dice de esta manera: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, por Jesucristo, se acercan a Dios, viviendo Él siempre para interceder por nosotros. Versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley. ¿Cuál es la palabra del juramento posterior a la ley? Dios había prometido con juramento a Abraham, pero se cumple cuando Cristo le dice a sus discípulos y va a la cruz y nos deja estas palabras: este es el nuevo pacto, el testamento, el juramento en mi sangre. Cada vez que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis. El sacrificio del Hijo de Dios, que obedeció la ley a nuestro favor, que se limpió, se perfeccionó en obediencia y dio su vida en el sacrificio perfecto y necesario para que usted y yo pudiéramos acercarnos a Dios en la perfección moral que Él demanda. Y tú nunca provees, pero ha sido proveída a tu favor. Quiera Dios, hermanos, que a través de mirar a Jesús, como nos vais a continuar llamando este libro de Hebreos, más y más podamos adquirir esta conciencia de perfección. Todavía estamos en la carne, y no te asombres ni te sorprendas que continúas luchando con la culpabilidad, porque eres un pecador y Dios quiere recordártelo. Continúas luchando con la vergüenza, porque el pecado es vergonzoso. Continúas luchando con el miedo, porque el pecado produce sentido de miedo y de separación. Pero hay un camino a través de la sangre de Cristo. Acércate a Dios hoy, confesando tus pecados. Finalmente, ya no tomamos la ley y la aguamos, la tergiversamos, la usamos a nuestra conveniencia. Finalmente, afirmamos la ley por fe, diciendo: yo soy ese pecador injusto. Pero Dios es justo y el que justifica al que es de la fe en Él. Señor, sálvame. Y Señor, renuévame hoy, mirando tu amor en Cristo Jesús, tus perfecciones morales, para salvarme, renovarme, restaurarme. Oh Señor, si no eres un hijo de Dios, corre a Él y abandona ninguna confianza en tu brazo humano y dile: perdóname y sálvame. Si eres un hijo de Dios, corre a Él también. Continúa confesando tus pecados y tus maldades delante de Él. Y dile: gracias, Señor, por salvarme. Renuévame ahora como tu hijo. derrama sobre mí toda gracia y todo fruto de tu Espíritu, porque tú eres santo y yo soy tu Hijo santo. Tú eres mi amante Padre y yo soy tu Hijo amado. Tú eres Dios justo y yo soy justificado en tu sangre. Me has salvado para vivir a la luz de tu perfección moral, ya no por el principio de hacer. Vamos a hacer mucho, pero vamos a vivir ahora, recibir vida a nuestra alma, a nuestro ser y nuestra mente, por el principio de creer y de confiar en aquel que me ama como pecador, en Cristo Jesús, para salvarme y llevarme con Él eternamente. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, una vez más, por enseñarnos tu ley y tu evangelio, y llevándonos a Cristo por este mejor camino, entregarnos justicia, santidad, amor, misericordia, compasión, afecto fraternal. Oh Señor, cuántas cosas que a través de tu perdón y de nuestra justicia perfecta en los cielos, en el Hijo, ahora Señor nos has dado la potestad para recibir al ver nuestra necesidad de estas riquezas. Mira a tu pueblo, mira lo que necesitamos. Gracias por tu amor. Aquieta nuestras almas para en paz, Señor, para en descanso, venir a ti cansados y trabajados, recibir perdón, una vez más la afirmación de la declaración de justo y vivir a la luz de ello. Gracias, Padre, te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.